En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.
Amén.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Después del maravilloso día en que hemos celebrado a San José, volvemos a los días de la Cuaresma. Ya quedan muy pocos, estamos en la recta final. Y por eso es conveniente empezar dando gracias y pidiendo perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión,
por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor.
Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Oremos. Ilumina, Dios misericordioso, el corazón de tus hijos, santificado por la penitencia, y al infundirles el piadoso deseo de servirte, escucha compasivo a los que te suplican, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días, el rey Nabucodonosor dijo: Es cierto, Sidrac, Misac, Abdánego, que no teméis a mis dioses ni adoráis la estatua de oro que he erigido. Mirad, si al oír tocar la trompa, la flauta, la cítara, el laúd, el arpa, la vihuela y todos los demás instrumentos, estáis dispuestos a postraros adorando la estatua que he hecho, hacedlo. Pero si no la adoráis, seréis arrojados inmediatamente al horno encendido. ¿Y qué dios os librará de mis manos? Sidrac, Misac, Abdénago contestaron al rey Nabucodonosor: A eso no tememos, ¿por qué responderte? Si nuestro Dios, a quien veneramos, puede librarnos del horno encendido, nos librará, oh rey, de tus manos. Y aunque no lo hiciera, que te conteste, majestad, que no veneramos a tus dioses, ni adoramos a la estatua de oro que has erigido. Entonces Nabucodonosor, furioso contra Sidrac, Misac, Abdénago, y con el rostro desencajado por la rabia, mandó encender el horno 7 veces más fuerte que de costumbre, y ordenó a sus soldados más robustos que atasen a Sidrac, Misac y Abdénago, y los echasen en el horno encendido. Entonces el rey Nabucodonosor se alarmó, se levantó y preguntó estupefacto a sus consejeros: ¿No eran 3 los hombres que atamos y echamos al horno? Le respondieron: Así es, majestad. Preguntó: Entonces, ¿cómo es que veo 4 hombres sin atar, paseando por el fuego sin sufrir daño alguno? Y el cuarto parece ser un ser divino. Nabucodonosor entonces dijo: Bendito sea el dios de Sidrac, Misac y Abdénago, que envió un ángel a salvar a sus siervos, que confiando en él, desobedecieron el decreto real y entregaron sus cuerpos ante que venerar y adorar a otros dioses fuera del suyo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
A ti gloria y alabanza por los siglos.
A ti gloria y alabanza por los siglos.
Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre, santo y glorioso.
A ti gloria y alabanza por los siglos.
Bendito eres en el templo de tu santa gloria.
A ti gloria y alabanza por los siglos.
Bendito eres sobre el trono de tu reino.
A ti gloria y alabanza por los siglos.
Bendito eres tú, que sentado sobre querubines, sondeas los abismos.
A ti gloria y alabanza por los siglos.
Bendito eres en la bóveda del cielo.
A ti gloria y alabanza por los siglos.
Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios con un corazón noble y generoso, la guardan y dan fruto con perseverancia.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les contestó: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en la casa para siempre, el hijo se queda para siempre. Y si el hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: nosotros no somos hijos de prostitución. Tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Lo que me sorprende de este texto de San Juan es precisamente el inicio. Dice Jesús: en aquel tiempo dijo a los judíos que habían creído en él. No estaba hablando de los apóstoles y posiblemente tampoco de los discípulos, que eran una gran muchedumbre, depende de los momentos. Hablaba de los judíos que habían creído en él. Por lo tanto, de judíos que eran simpatizantes con él, que tenían no una fe en su divinidad, no había llegado el momento, pero sí en su mesianismo, en que era un enviado de Dios. Sin embargo, según avanza el relato, ellos, y Jesús lo denuncia así, intentan matarle. ¿Por qué? ¿Cómo es posible que pasen de, por lo menos, la simpatía, la admiración, la adhesión, al deseo de matarle? ¿Por qué? Creo que las palabras que vienen a continuación, pronunciadas por el Señor, nos lo explican, pero esto sitúa este texto no como uno de aquellos clásicos de la polémica entre Jesús y sus enemigos, sino una polémica nueva entre Jesús y sus amigos. Este texto es un texto especialmente dirigido a la Iglesia, a los católicos, de todas las épocas de hoy. Desde esta perspectiva, este es el contexto en el que tenemos que entender este texto. Vamos a fijarnos en las palabras, sobre todo las primeras, da para muchísimo este fragmento de San Juan, pero quiero fijarme especialmente en el primer párrafo. Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Está hablando a personas que aparentemente quieren ser sus discípulos. Pongamos católicos bautizados, pongamos católicos practicantes incluso. Y católicos que están con el Señor teóricamente, y sacerdotes y obispos. Pongamos estas personas, pongámonos cada uno de nosotros, no los demás. Empecemos por colocarnos a nosotros en este grupo. Y el Señor nos dice: tú, vosotros, Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, seréis auténticos discípulos míos. ¿Qué significa permanecer en su palabra? Significa dos cosas. Primero, aceptar su palabra. Y segundo, cumplir su palabra. No el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ese me ama. Permanecer en su palabra significa aceptarla y cumplirla, o por lo menos aceptarla e intentar cumplirla y pedir perdón cuando no se ha logrado cumplir. Eso significa permanecer en la palabra. Si no hacemos eso, no somos de verdad discípulos de Jesús. Añade, si hacéis eso, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Qué sucede hoy en una parte amplia, en algunos países desde luego mayoritaria, de la Iglesia Católica? ¿Se permanece en la verdad? Por ejemplo, son múltiples los casos y no quiero señalar, pero alguno me hiere más profundamente. Recientemente, en un pregón de Semana Santa, posiblemente con buena intención, ante el obispo, la persona que hacía el pregón elogiaba el amor homosexual de dos adolescentes como prueba de amor verdadero. Eso es lo que opina el mundo. En la Iglesia caben todos. ¿Pero cabe todo? Y sin embargo, ponía como ejemplo, un ejemplo de amor verdadero, una relación homosexual entre dos adolescentes. Eso es lo que opina el mundo. Eso es amor, y qué bonito es el amor. Y donde hay amor está Dios, y por lo tanto esa relación es una relación que no disgusta al Señor y que solamente los rígidos son los que pueden despreciar. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? ¿Permanecemos en la palabra o permanecemos en lo que nos dice el mundo? Si se elogia, como se hace tan frecuentemente, una relación extramatrimonial, porque qué bonito es el amor y yo tengo derecho a ser feliz y todo lo demás, es lo que dice el mundo. Pero nuestro Señor dijo que el que se divorcia de su mujer y se casa con otra comete adulterio contra la primera. La palabra de Dios está muy clara, tanto los cuatro evangelios como las cartas, por no hablar ya de la sucesiva aplicación a casos distintos y que constituye la tradición. Por ejemplo, si una madre mata a su bebé sin darle la oportunidad de nacer, y son millones, millones los niños que mueren así, millones, el mundo va a decir que es un derecho. Pobrecita la mamá, pobrecita, que tiene un problema, el hijo es un problema, por lo que sea, un problema económico, un problema por el qué dirá la gente porque no es de su marido, un problema porque le interrumpe sus estudios o su trabajo o simplemente su forma física. ¿Cómo vas a negarte a permitir que esa mamá sea feliz matando a su niño? Sin embargo, es clarísima la palabra de Dios. No podemos matar a los inocentes. ¿Y si matas al anciano o al enfermo con la eutanasia? ¿Por qué es tan pesado el abuelito? Se hace las cosas encima. Hay que estar pendiente de él. nos cuesta dinero y sobre todo tiempo y no podemos disfrutar de la vida. Y además la suya no es calidad de vida. Ya fíjate, tiene el Parkinson o demencia senil y ya no oye bien, no ve bien. Entonces vamos a presionarle para que pida la eutanasia, haciéndole ver que nos está amargando la vida y diciéndole que por amor tiene que pedirla. Claro, el mundo dirá, como en el caso del aborto, es que es un derecho matar, matar al inocente, matar al anciano, es un derecho matar. Y sin embargo, nuestro Señor, en su palabra, es muy claro, no podemos hacerlo. Y entonces, ¿qué hacen estos católicos, tantos, tantos? ¿Qué hacen? ¿Están con la palabra de Dios o están con el mundo? ¿Y qué sucede cuando, volviendo contra Dios, el concepto más hermoso que existe, que es el del amor, y llamando amor a cosas que tendrán en algún aspecto, en una relación, en un sentimiento, algunas de ellas tendrán algo de positivo, sin embargo, que no son en su conjunto buenas, ¿qué es lo que hacen? No están con la verdad, con Dios, que es la verdad, y por lo tanto, no son libres. ¿Qué sucede? Porque eso no se cuenta, pero está ahí, a la vista de todos. Lo sabemos todos de sobra. Por ejemplo, no quieren verlo, pero es una realidad, promiscuidad. Una promiscuidad terrible, terrible. Una promiscuidad no solo homosexual, también heterosexual. Una promiscuidad terrible. Digo, también heterosexual, porque al no haber el concepto de amor verdadero que nos enseña Jesús, que implica fidelidad, sacrificio, renuncia, generosidad, lo que se produce es el cariño, ya no siento nada por ti, ahí te quedas. O incluso no hay nuevas relaciones estables. La caída en el número de matrimonios es inmensa, por supuesto también y más en el número de matrimonios por la Iglesia, pero en su conjunto. Y también no hay, sucede que no hay niños, no hay niños. La tasa de fertilidad, de natalidad, está por los suelos, con todo lo que eso va a significar ya para el presente y para el futuro. Nos hemos hecho esclavos, esclavos del sexo, del placer, de la comodidad, del dinero. Nos hemos hecho esclavos de nuestras pasiones. San Pablo, que vivía en una sociedad pagana y que sabía muy bien de qué estaba hablando, porque todo esto que estos católicos, curas y obispos predican y promueven hoy en nombre del amor y de la misericordia, San Pablo lo veía y se daba cuenta de que no era ni amor ni era misericordia bendecirlo. Y lo dice con toda claridad. Su Dios, dice San Pablo, es su vientre y su gloria sus vergüenzas. Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos, de verdad. Permanecer, vuelvo a repetir, significa primero aceptar, segundo intentar cumplir. Y si no lo logras, pide perdón. Pero primero aceptar. ¿Aceptas tú, católico, en tu vida? Tú, sacerdote, tú, obispo, ¿aceptas la palabra de Dios? ¿Lo que está en la palabra de Dios? ¿Aceptas lo que ha enseñado la Iglesia de forma ininterrumpida durante 2000 años? Porque si no lo haces, el Señor dice a continuación, vosotros no sois hijos del Padre, sino hijos de otro Padre. Y ese otro Padre del que está hablando Jesús aunque no lo cita por su nombre, los judíos lo entienden perfectamente. Ese otro padre es el demonio. No lo olvidemos. Que así sea. Elevamos ahora nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Santo Padre, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Por los enfermos, los que no tienen trabajo, las familias rotas, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Por el final de las guerras, pedimos también para que termine la persecución de los cristianos, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Pedimos por los que nos ayudan y por los que nos piden oraciones, roguemos al Señor.
Te rogamos, óyenos.
Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida.
Bendito seas por siempre, Señor.
Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación.
Bendito seas por siempre, Señor.
Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Señor, te consagramos las ofrendas que nos has concedido presentar en honor de tu nombre, para que se conviertan en remedio de nuestra debilidad, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que, llegados a la montaña santa, con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la Alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, santo,
santo es el Señor Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Estrella, Fred, María Luisa, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Llenos de agradecimiento al Dios de la verdadera y única misericordia, le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros.
Y con tu espíritu.
Daos unos a otros la paz. La paz contigo.
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena.
Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor, el sacramento que acabamos de recibir sea medicina del cielo para que elimine las culpas de nuestros corazones y nos asegure tu constante protección por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
Amén.
Podéis ir en paz.
Demos gracias a Dios.
Dios te salve,
Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en ese valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Jesús,
me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.